Hoy vamos a ver principios constructivos del sistema del derecho penal. Y vamos a ver el derecho penal y el derecho constitucional. Previamente hay que entender de qué. El derecho constitucional y los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional enunciados en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional se encuentran en la cúspide de esta pirámide de normas. Por lo tanto, el derecho penal no puede ser contrario a los principios fundamentales que establece la Constitución Nacional y estos tratados de jerarquía constitucional. Entonces, surge del artículo 16 de la Constitución Nacional de que el derecho penal es un derecho penal de acto y no de autor, porque el artículo 16 de la Constitución Nacional establece que todos somos iguales ante la ley. Por lo tanto, el derecho penal solamente podrá juzgar a aquellos que hayan cometido un hecho, o sea, por el hecho que cometieron y no por sus características, o sea, por el sujeto. Porque no quiero hablar tanto sobre esto, porque ahora dentro de un ratito vamos a hablar del derecho penal de autor y del derecho penal de acto. Entonces, todas las normas que sean contrarias a la Constitución Nacional y a los principios que establecen, los derechos que establecen estos tratados internacionales con jerarquía constitucional, obviamente son inconstitucionales. Por lo tanto, no van a ser aplicados. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un derecho penal de autor y un derecho penal de acto? El derecho penal de autor es el que surge en un estado de policía. Vamos a poner un ejemplo en el nazismo, ¿sí? Y el derecho penal de acto es el que surge en un estado de derecho. El estado penal de autor va a buscar enemigos, porque buscas sujetos con ciertas características. En cambio, el derecho penal de acto busca infractores, porque no busca los sujetos, busca el sujeto que haya cometido la infracción, el que haya cometido determinado hecho. El derecho penal de autor, ¿sí?, el enemigo no es una persona, lo considera un ser inferior. En cambio, en el derecho penal de acto, el infractor es una persona. Tomando el ejemplo que estoy dando del nazismo, ¿sí?, no se perseguía a ciertas personas porque habían cometido diferentes hechos, sino porque tenían diferentes características y se los consideraba inferiores. Entonces, el derecho penal de autor, ¿sí?, es reconocible por sus caracteres de inferioridad, biológica o moral, o sea, así reconoce al sujeto que está persiguiendo al enemigo. En cambio, el derecho penal de acto se lo reconoce al sujeto porque cometió un hecho. El derecho penal de autor se prohíbe lo que es inferior o subhumano o no persona, porque lo que se está buscando es eso, ¿no? Es al sujeto que es inferior. En cambio, en el derecho penal de acto se prohíbe un hecho. ¿Se entiende? No se prohíbe ser de determinada manera. El derecho penal de autor define al individuo como alguien inferior, ¿sí? No define el hecho. En cambio, en el derecho penal de acto define hechos, no individuos. Por ejemplo, nuestro código penal, cuando se define el hecho de el que matare a otro, no dice que el que tiene determinadas características, no, cualquier persona, sin importar sus características biológicas morales, va a ser un infractor cuando cometa la conducta que se encuentra descrita en el Código Penal, ¿sí? Porque lo que se juzga es el hecho, no el sujeto. El derecho penal de autor, en lo que hace, o sea, describe no el hecho, sino describe al sujeto. Bueno, el sujeto que tenga determinadas características ya está cometiendo un delito. El derecho penal de autor le reprocha y pena su personalidad o carácter inferior al sujeto, que es lo que dije anteriormente. El derecho penal de autor lo que se fija es en el sujeto, lo caracteriza y por eso lo pena. En cambio, en el derecho penal de autor lo que se pena es el hecho que comete el sujeto, no el sujeto por sus características. Y no lo considera ni inferior ni considera que todos los sujetos son iguales. Lo único que los diferencia entre unos y otros, entre infractores y no infractores, los diferencia el hecho de haber cometido el hecho descripto en el Código Penal, no haber cumplido con las características de los sujetos que se mencionaría, ¿sí? Porque el hecho, el derecho penal de autor lo que describe es al sujeto y lo pena por tener esas características. No describe el hecho. Espero que se haya entendido. Entonces, estos mandatos fundamentales que surgen de la Constitución Nacional y de los tratados que tienen jerarquía constitucional deben ser tomados para crear un sistema penal. ¿Cuáles son estos mandatos fundamentales que no se pueden dejar de lado? Son el mandato de legalidad, el mandato de respeto elemental a los derechos humanos y el del principio republicano. A ver, estos principios no siempre se respetan, pero este sistema penal siempre debe intentar ir más allá constantemente. O sea, ir más allá, ir cada vez más. O sea, la intención debe ser cumplirlos un poco más. Entonces, el derecho penal debe construir un sistema así, regido por estos principios fundamentales. Ahora, regido por estos tres mandatos fundamentales que acabo de mencionar. Estos tres mandatos surgen ciertos principios que son muy importantes para crear este sistema y que este sistema no sea contrario a la Constitución y a los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional, porque todas aquellas normas que formen parte de este sistema penal que sean contrarias a estos van a ser inconstitucionales y por lo tanto no van a ser aplicables. Y la intención de este sistema siempre es estar en un constante mayor acercamiento al cumplimiento, ¿sí?, de estos mandatos fundamentales y de los principios que forman parte de estos mandatos fundamentales. Hoy vamos a ver el primer mandato, el de legalidad, y los principios que surgen de este mandato. Surgen cuatro principios del mandato de legalidad: la legalidad formal, la irretroactividad, la máxima taxatividad, el respeto histórico a lo prohibido. Entonces, ¿qué es la legalidad formal? La legalidad formal es la forma que debe cumplir la norma penal para que sea válida. ¿Y dónde está establecido qué forma debe tener la norma penal para que sea válida? O sea, cómo debe ser creada. Esto surge de la Constitución Nacional. Artículo 2, inciso 12 del artículo 75, si no me equivoco. Y si me equivoqué, búsquenlo, pero no creo haberme equivocado. Porque estoy grabando esta clase, ya es tarde, tengo sueño y puede ser de que me equivoqué en algo, pero no en conceptos, sino en artículos o cuestiones que ustedes se tienen que dar cuenta de que yo no tengo la verdad absoluta, de que esto es simplemente un acercamiento y que yo me puedo equivocar mencionando artículos o cuestiones de números o sea, de memoria, ¿no? No de concepto. O puede ser que también me equivoque, capaz en algún concepto. No tienen que creer a rajatabla lo que yo digo. Cuestionen lo que yo digo. Lean, refuten, aprendan. No se acostumbren a consumir ideas ya masticadas y a repetir como loros lo que dijo otro, que dice tal autor. Lean el autor, interpreten ustedes. Tomen mi interpretación como un puntapié para refutar su propia interpretación, ¿sí? Hay que ampliar la mente. Dejen de comer comida masticada, ¿sí? Mastíquenla ustedes. Lean, vean y saquen sus propias conclusiones, ¿sí? Esto les sirve simplemente como un puntapié, ¿sí? Como un índice para después cuando leen ya haber tenido en cuenta una interpretación y que se les sea un poco más leve. Pero esto no es de que ustedes, para que ustedes repitan lo que yo digo e interpreten, no. Les sirve esta interpretación para hacer su propia interpretación. ¿Por qué? Vamos a hacer paréntesis, ¿no? Con lo que estoy diciendo ahora, con la clase. ¿Por qué hago estos audios? Para que ustedes tengan una aproximación, porque entiendo que a veces el derecho penal, estamos hablando de derecho penal 1, es la primera aproximación que van a tener el derecho penal, se dificulta. Entonces, por ahí, escuchando estos audios, mientras están haciendo otra cosa, hace que cuando rendí internacional público, tuve que estudiar mucha historia y se me hizo muchísimo más leve buscar podcast, algunas clases en YouTube. Y luego, obviamente, no me quedaba con eso y repetía. Obviamente que también tenía los libros, pero se me hacía más ameno. Porque mientras, no sé, salía a caminar, escuchaba lo que decía el audio sobre, no sé, Primera Guerra Mundial. Entonces, cuando iba al libro, entonces yo ahí se me hacía como más fácil sacar mis propias conclusiones. ¿Sí? Obviamente que hay cuestiones que hay que saberse de memoria. O más o menos identificar que dentro de cómo está dividida la Constitución, ¿sí? ¿Qué dice el artículo 16? ¿Qué dice el artículo 18? ¿Qué dice el artículo 19? ¿Qué dice el artículo 17? ¿Qué dice el artículo 75, inciso 22, el inciso 12? Saber algunos tratados internacionales de jerarquía constitucional no son muy difíciles. Pacto San José de Costa Rica, ¿sí? La Convención Americana de Derechos Humanos, o sea, derechos del niño, o sea, ¿sí? No es tan difícil saber a dónde buscar cuando tengo que ir a buscar. Tampoco digo que hay que, pero artículo 17, 16, 18 y 19 de la Constitución Nacional, básico. Y no es que de memoria, o sea, hay que interpretar y no es tan difícil esa interpretación. Y si no, busquen esos artículos comentados para todavía tener un poco más de, para no repetir lo que dice, porque el profesor no quiere que ustedes repitan el artículo, quiere que ustedes le digan qué es lo que entendieron. Cuando se habla del artículo 16, yo acabo de hablar del derecho penal de autor y del derecho penal de acto. ¿De dónde surge eso? Surge del artículo 16. ¿Qué dice el artículo 16? ¿Por qué sacamos la conclusión de que nuestro derecho penal es de acto y no de autor? Porque el artículo 16, ¿qué dice? Está hablando de que todos somos iguales, de que no hay una división racial ni de religión, ¿sí? No repetir el... No hay que saberse de memoria nada para decir esto. ¿Se entiende? Bueno, a eso me refiero. Hoy estoy utilizando el libro de Zaffaroni, Estructura Básica del Derecho Penal. Me parece que él lo explica muy claro y es bien cortito. Es un libro que tiene, no sé, 300 hojas, pero son hojas chiquitas, así que es muy fácil comprensión. Por ahí puede ser mucho tecnicismo, pero es fácil entenderlo. Y estoy utilizando esta guía para poder explicarles. Entonces, lo importante de la legalidad formal es que esta norma penal debe surgir del Congreso. Como se sabe, si no lo saben, primero se crearon las provincias y luego la República. Y nosotros nos independizamos en 1810, antes estaba, lo hablamos creo en la clase pasada, el Virreinato del Río de la Plata, las provincias ya estaban conformadas. En 1853 se crea la Constitución, entonces es ahí donde se establece que los códigos de fondo van a ser legislados por el Congreso, los códigos de forma por las provincias. Igual que los códigos contravencionales van a ser creados por las provincias. Y los delitos de prensa, artículo 32 de la Constitución Nacional. ¿Sí? Entonces, para que una ley penal cumpla con la legalidad formal, debe emanar del Congreso Nacional. Y... con respecto a la ley penal en blanco, ¿qué es la ley penal en blanco? La ley penal en blanco es la ley penal que remite a otra ley penal. Para que ésta cumpla con este principio de legalidad formal, la ley a la que remite esta ley penal en blanco debe ser una ley penal que emane del Congreso. Entonces, el Poder Ejecutivo puede legislar, puede modificar... ¿el Código Penal? No, es inconstitucional. ¿Por qué? Porque no cumple con la legalidad formal. Entonces, la irretroactividad, que es otro de los principios que surge del mandato de legalidad. La ley penal, como así también la ley procesal penal, no puede aplicarse retroactivamente, o sea, no se puede aplicar una ley anterior a una posterior cuando ésta sea más grave que la posterior. Sí se puede aplicar la ley anterior cuando esta ley retroactiva sea más benigna. No se puede aplicar una tercera ley entre medio de estas, no. Se debe aplicar en el caso concreto e interpretar qué ley es más benigna y aplicar esa. ¿Sí? Entonces, viola la prohibición de retroactividad cualquier ley que tipifique delitos y quiere aplicarse a hechos ya cometidos, que grave penas para delitos cometidos y también cualquier norma procesal que resulte más gravosa para el procesado. Por ejemplo, una ley penal que agrave la pena del secuestro y se pretende aplicar para secuestros ya cometidos. ¿Se entiende? Yo cometo un delito hoy y se me aplica dentro del Código Penal el artículo que establece que la pena de secuestro es de tantos años. En el medio del proceso surge otra, se modifica esa norma y ahora la pena se agrava. No, no se me puede aplicar
esa norma nueva que agrava.
¿Se entiende? A ver, entonces, viola la prohibición de retroactividad cualquier ley que tipifique delitos y quiera aplicarse a hechos ya cometidos.
¿Sí? Entonces, no se me puede, pongamos que no se me puede aplicar la ley posterior que es más gravosa. Se me debe aplicar la ley retroactiva que es más benigna. O sea, la ley penal se puede aplicar retroactivamente solo cuando es más benigna. ¿Se entiende?
No solo la ley penal, sino también la ley procesal. Por ejemplo, cuando una ley procesal cambia el sistema de pruebas. Bueno, vamos a otro principio del mandato de legalidad, que es el principio de máxima taxatividad. ¿Qué se le debe exigir al legislador cuando está legislando una ley penal? Cuando se habla de taxatividad, lo que se le pide al legislador es que agote todos los recursos técnicos para dar la máxima precisión posible a los conceptos, ¿sí? Y los límites de ese concepto. O sea, esto significa esto, ¿sí? Los defectos legislativos deben ser sancionados por el derecho penal con la interpretación más restrictiva del ámbito de lo prohibido, ¿sí? Y si no, ¿sí? O con la inconstitucionalidad. Bueno, si esta ley determina un concepto que es muy amplio y no se lo puede interpretar restrictivamente, esta norma debe ser declarada inconstitucional. La integridad analógica de la ley penal, o sea, completar la ley penal por analogía, con hipótesis que no se contemplan, está prohibida. Entonces, como la ley penal, acuérdense, la ley penal no es todo el derecho penal, es discontinua, o sea, la selección de lo antijurídico solo algunas acciones, interpretación en principio debe ser la más restrictiva posible. Esto quiere decir que la norma penal debe describir el hecho, porque como dijimos anteriormente, nuestra norma penal, nuestro sistema es un derecho penal, ¿sí? No es de autor, sino es un derecho penal de acto. Entonces debe describir el hecho y debe ser lo más taxativo en la descripción de ese hecho. Ejemplo, ¿sí? El concepto de el 119, del artículo 119, cuando es poco claro, cuando habla del sometimiento sexual gravemente ultrajante. ¿Qué es gravemente ultrajante? ¿Mm? O cuando antes se hablaba de la mujer honesta. ¿Qué es una mujer honesta? ¿Sí? Es por eso que debe ser restrictiva la interpretación. Y el legislador tiene que agotar, ¿sí?, todos esos recursos técnicos, ¿sí?, para poder dar la mayor precisión, para que el intérprete de esa norma, ¿quién va a ser? Va a ser el Poder Judicial, porque va a ser el que aplica esa norma, puede interpretarlo lo más claro posible. ¿Ok? Luego está el último principio que surge del mandato de legalidad, es el respeto histórico a lo prohibido. Entonces, ¿qué pasa cuando en el ámbito de lo prohibido se amplía de modo insólito debido a cambios legislativos o tecnológicos, en especial en los casos en que pasan a ser conductas cotidianas? ¿Qué pasa ahí? La prohibición va a perder toda racionalidad y en definitiva se termina prohibiendo por omisión legislativa. En tal situación, el derecho penal debe mantener la prohibición en sus límites históricos. Y acá da el ejemplo, ¿sí?, que lo van a ver ustedes cada vez que fotocopian, ¿sí?, cualquier libro. ¿Qué dice en el pie? Dice: fotocopiar este libro es delito. Los infractores les corresponde las penas del artículo 172 del Código Penal, Ley 11.723 de propiedad intelectual. ¿Qué pasa? En un principio, ¿sí? Entonces, violaba el principio de respeto histórico por lo prohibido, la interpretación literal del artículo 72 de la ley 11.723. Sí, de propiedad intelectual. ¿Qué pasaba? En el tiempo en que se sancionó la ley 11.723, estamos hablando de 1933, la reproducción intelectual, ¿sí?, ejemplo de un libro, solo se podía hacer con plomo, o sea, en forma de una edición impresa en sentido estricto. ¿Qué pasó? Con la tecnología, las formas de reproducción modernas lo han extendido hasta el límite de que todos hoy somos usuarios de copias fotográficas parciales de obras. Un mínimo respeto a lo históricamente prohibido impide que se entienda que por omisión legislativa queden criminalizados todos los universitarios del país y un grupo aún mayor de ciudadanos. Entonces, no sé si se entendió lo que se dijo. Pero, a ver, hay que tener un respeto histórico al ámbito de lo prohibido. Cuando surge la ley, en 1933, como el único modo de reproducción solo podía hacerse con plomo, estaba prohibido porque, pero hoy en día, ¿sí?, con el avance de la tecnología, pasan a ser conductas cotidianas. Entonces la prohibición pierde toda racionalidad. ¿Y qué pasa en definitiva? Se termina prohibiendo por omisión legislativa. ¿Se entiende? Entonces el derecho penal ahí debe mantener la prohibición en sus límites históricos. Bueno, nos queda ver entonces el mandato de respeto elemental de los derechos humanos y los principios de este que emanan de este mandato, y nos falta ver los principios que emanan del mandato republicano. Nada, tengan en cuenta, lean algunos tratados, ¿sí?, de jerarquía constitucional que se encuentra en el 75 inciso 22, con saber 4 o 5 y establecer qué derechos protegen, ¿sí? Es importante que lo sepan. Es importante la distinción del derecho penal de autor y el derecho penal de acto, ¿sí? También tener en cuenta estos principios, pero lo más importante, entender que la única forma de la que fuente de la que puede surgir el derecho penal es del Congreso, tener en cuenta la irretroactividad, que solamente se puede aplicar irretroactivamente la norma penal cuando esta es más benigna, ¿sí? La máxima taxatividad, esto quiere decir que la norma debe describir de forma más clara y taxativa la conducta delictiva. ¿Por qué? Porque si no lo hace taxativamente, entonces el poder punitivo del Estado no tiene límites. Entonces ahí estaríamos entrando, no tanto en un derecho, o sea, si bien estamos dentro del derecho penal de acto y no de autor, pero el derecho penal encuentra su límite en la taxatividad. ¿Sí? Porque ahí estaríamos, no entonces, dentro de un estado de derecho, sino en un estado de policía. Entonces es muy importante la taxatividad. Después, con respecto al respeto histórico a lo prohibido, que es lo que pasa con los cambios legislativos o tecnológicos, ¿sí? ¿Sí? Donde el derecho mantiene la prohibición en sus límites históricos. Y bueno, nos vemos la próxima clase, más que nos vemos, nos me estarán escuchando, hablando con respecto a los dos mandatos que nos faltan. Espero que les haya servido y nos estaremos escuchando en breve.